Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca, ya suena un nuevo capítulo de Showtime. Venga, que por delante tenemos muchísimas cosas, pero información servicio, que casi es el menú, o sin el casi, que enseguida vamos a desarrollar. Finales de la NBA. Bueno, esto de que iba a ser fácil para Oklahoma, esto de que el título antes de jugarlo, algunos lo dijeron, ¿eh? No digo que aquí, pero parece, los Thunder grandes favoritos. Bueno, pues mira, de momento, en función de cuando escuches este programa, han vuelto a tomar ventaja los Pacers, Indiana, que ganaron el Game 1, el primero, y que han ganado el Game 3, el tercero, después de que los Thunder empatasen la eliminatoria. Hoy analizamos las finales de la NBA desde Estados Unidos con Miguel Ángel Paniagua y desde aquí, desde España, con Rubén Parra. Bueno, analizamos las finales y preguntamos, porque está Miguel Ángel Paniagua en Boston, la resaca de la eliminación de los que eran los grandes favoritos para el anillo, los Celtics. ¿Qué va a pasar con ellos? Atención, me ha dicho Paniagua, no quiero yo desvelar nada, revelar nada, pero que quieren pescar como fondo de armario, no lo digo como gran estrella, a un campeón de Europa esta temporada. Con lo cual, jugador del Fenerbahce. Vamos a preguntar por el banquillo de Nueva York, que es uno de los mercados importantes en Estados Unidos. Nueva York, los Knicks, que dos días después de caer eliminados, después de muchísimas temporadas, con Tom Thibodeau en el banquillo, destituyeron al exentrenador, entre otros, de Chicago. Y están, bueno, disparando a todos los sitios, preguntando incluso a entrenadores que tienen contrato en vigor. Eso también lo vamos a comentar. Ah, y Antetokounmpo, ¿qué va a pasar con él? Ah, y Santi Aldama, el español, que no parece que tenga su futuro en Memphis. Hoy pasa por el programa un técnico que acaba de ascender a la Liga Endesa. Es su segundo ascenso, pero es el primero que ha podido materializar. Después lo explicamos. En un ratito saludamos a Gonzalo García de Vitoria, que es el técnico del Real Betis. Acaba de ascender tras esa final a 4, superando, apeando al Movistar Estudiantes de la competición y superando en la final al Fuenlabrada. El Betis, es decir, Sevilla, vuelve a tener baloncesto en la élite, en la máxima categoría del baloncesto español. En unos minutos, en un rato, Gonzalo García de Vitoria aquí en Showtime. Y por cierto, hablaremos de cómo están las semifinales por el título de la Liga Endesa, donde también en función de cuándo escuches Showtime, han golpeado primero y de forma clarísima el Valencia contra el La Laguna Tenerife y el Real Madrid frente a Unicaja. Bueno, tanto que en el primer partido no les han dado opción. Recuerdo que las semifinales son al mejor de 5 partidos, con el formato 2-2-1, el factor pista para Real Madrid y para Valencia. Ah, y del mercado, que hay muchas cosas que comentar. Mike James apartado en Mónaco por un acto de indisciplina. Aquí el tema es que tiene contrato hasta el 2027, que es uno de los jugadores que le ha cambiado la cara al conjunto del Principado, pero que dice Mike James que puede cortar ese contrato. Y si no, hay muchos conjuntos interesados en el fichaje de Mike James, por ejemplo, el Hapoel, que acaba de ganar la Eurocup y que va a aterrizar en la Euroliga esta próxima temporada con la ampliación también de la máxima competición continental. Ah, y en Barcelona, Jan Vesely, que también tiene contrato, tiene un año más de contrato hasta el 26, hasta el 2026, y que con esa rumorología ha salido al paso. El superagente, Misko Radnatovic, y ha dicho que Vesely se va a quedar. Pero también es cierto que tiene un contrato altísimo y que las arcas del Palau no están para muchas florituras. Bueno, de todo esto y más, con Marc Pairés y Héctor García, con Héctor García y Marc Pairés en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. Pues saludamos a un técnico que acaba de aterrizar en la Liga Endesa, en la Liga ACB, y además tiene una historia, bueno, ahora hablaremos, si es que le debía alguna la Liga Endesa. Gonzalo García de Vitoria, hola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas. veo que la digestión ha sido buena, ¿no?, de este ascenso a la Liga Endesa con el Real Betis.
Sí, sí, el deporte profesional te da pocas alegrías, es más fácil perder que ganar. Si cuando ganas por lo menos no lo disfrutas, dices, bueno, bien, bien, la verdad que es un momento bueno y hay que estar feliz y sonreír.
¿Sabe mejor después de una temporada que no ha sido fácil, cuando se está ya desde hace años en Sevilla intentando que vuelva a resurgir con un proyecto bien asentado el baloncesto, y sobre todo cuando uno es un técnico histórico de lo que era la Leporo, pero cuando uno aterriza en la Liga Endesa, por todo esto se saborea mejor, sabe mejor?
Sí, mira, ha sido un año durísimo y eso siempre son así, pero es verdad que hemos estado muy en el foco, bueno, con mucha gente esperando que consigamos algo que es muy complicado, ¿no? Porque ascender es complicadísimo, fíjate los equipos que se han quedado, pero bueno, fue una sensación de tranquilidad increíble cuando terminó el partido, más que de euforia, alegría evidentemente, pero de tranquilidad de, madre mía, no hemos conseguido, pero... ¡Buf! ¡Qué alivio!, ¿no? Y bueno, y hay que disfrutarlo en el sentido de cuando me parece complicadísimo en un año conseguir recuperar esto, porque lo normal es que para triunfar tengas que perder y aprender. Quizás esa Final Four que perdimos en la Copa, que nos salió tan mal, nos sirvió para crecer, ¿no? Nunca sabes.
Además, en una primera FEB, nos cuesta un poco acostumbrarnos al nombre, ha sido la Leporo de toda la vida, que cada año, cada temporada, tiene equipos más ilustres, con lo cual el nivel todavía es altísimo.
Sí, este año ha sido una locura. Yo creo que son 20 temporadas que llevo en esta competición. He vivido cuando la Leporo era una competición durísima, la quinta mejor de Europa. Luego he vivido la crisis cuando eran salarios y había jugadores. Yo tenía una plantilla de 10, 4 jugadores ganando 500 euros. Estamos hablando que el 40% de la plantilla ganaba 500 euros en la segunda división española, ¿no? Y ahora esto vuelve a crecer. Es verdad que el que se pueda volver a ascender ayuda mucho, porque los equipos ahora saben que pueden hacer un desembolso económico y tener opción de ascender, ¿no? Y bueno, este año es la más dura de los últimos años, sin duda, porque el crecimiento que ha pegado este verano con esos 6 proyectos ha sido increíble, ¿no? Y se ha visto, yo creo que se vio una Final Four de un nivel altísimo, altísimo.
Oye, cuando ahora estás de vacaciones, ahora te pregunto por el futuro, pero cuando llegaste a casa con tu mujer, con tu familia, no sé si eres no de guardártelas, pero sí de tener buena memoria, y al final ahí en la soledad de un entrenador que acaba de ascender, has pensado, es que me debían una.
Sí, lo he pensado y sobre todo, o sea, me ha alegrado mucho, he pensado en la gente que me quiere, ¿no? Y que se ha alegrado muchísimo, porque ha habido un momento que durante la Final Four recibía mensajes de gente que sabes que de verdad lo siente y te genera más responsabilidad. Decías, joder, es que no puedo fallar a esta gente, porque sabías que había mucha gente con ese discurso, ¿no? Joder, te quitaron un ascenso, te toca conseguirlo, y veías que era gente que lo estaba pensando de verdad. Pero también me guardé algún pensamiento para alguno que quiso decir que no valía, y dices tú, joder, pues ves, pues al final me tocaste un poco la cabeza, me lo hiciste creer, y ahora mismo, pues oye, gracias a otra gente, pues he conseguido volver, ¿no?, y creer más en mí otra vez.
Hay que explicarle a la gente que hablamos de hace 10 años, año 2015, cuando Gonzalo García de Vitoria entrenaba a Lourense, y él decía ahora sí que se asciende. Bueno, es que antes los temas administrativos, económicos administrativos, por parte del equipo o por parte de la competición, la Liga Endesa, privaba a muchos equipos de materializar lo que habían ganado en la pista, más que nada para contextualizar. Bueno, ¿y ahora qué? Explícale a la gente, si le tienes que explicar a alguien que ahora aterrice en el planeta Tierra, ¿por qué el Betis ha ascendido a la Liga Endesa? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo tienes la plantilla? ¿Cómo se lo explicas en un minuto, por ejemplo?
Bueno, el nivel de los jugadores, tanto humano como deportivo. Creo que hemos sido un ejemplo de resiliencia. Hemos tenido muchísimas adversidades, muchísimas, casi todas en modo de lesiones. Y aún así nunca hemos puesto una excusa. Nunca hemos puesto una excusa. No la he puesto yo, pero tampoco la han puesto los jugadores, ¿no? Y hemos ido a jugar, a hacer partidos con 8 jugadores, hemos tenido gente con fiebre jugando. Tuvimos que poner a Brooks un gotero antes de jugar el segundo partido de la final del playoff. Bueno, y nunca ha sido un problema, nunca ha habido una excusa. Hemos perdido porque, no, no. Si hemos perdido, vamos a ver por qué hemos perdido, no porque falte un jugador. Y eso nos ha forjado el carácter. Y bueno, pues al final hemos llegado en el mejor momento, como decíamos, en el momento clave.
Pues sí. Sé que un entrenador siempre destaca al colectivo por encima de la individualidad. Pero aparte de ti, que entiendo que sea así, el líder de este equipo es Víctor Benítez.
No tengas ninguna duda. Pero en todos los sentidos, Víctor Benítez es un líder. Porque hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Pero Víctor aglutina a muchos. Víctor es un líder desde el trabajo, ¿no? Desde el ejemplo, porque es el que más trabaja. Y un tío con su edad es un trabajador incansable. Y eso ya dices, joder, este tío con todo lo que tiene, lo que trabajó. Luego es un líder desde la palabra, porque es un buen comunicador. Él es un buen comunicador. Y luego es un líder empático, porque es capaz de con sus compañeros detectar lo que necesitan, ¿no? Y él es capaz de apretar a un compañero, pero también si el compañero necesita pues un apoyo o una ayuda, él va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante. Y él ha sido igual que todos, pero en ese peso, porque es una habilidad que tienes, ¿no? Tú no puedes decir, tú vas a ser el líder, eso lo tienes o no lo tienes, él ha sido increíble. Y en esta fase final de playoff y de Final Four, sobre todo en el playoff, tuvo un liderazgo muy, muy importante y fue alguien que nos ayudó y nos guió.
Vale, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Porque entiendo que tenías contrato, tú tenías ya contrato por delante y vas a seguir y estás, entiendo, formando el bloque para la temporada que viene.
Pues mira, cuando me has llamado, estaba en el lado en mi mano izquierda,
sí,
el ordenador abierto, en el lado derecho el iPad.
Coméntanos el Excel, sin problemas.
Y está ahora mismo creando en mi correo la carpeta Betis 25-26 y metiendo ya correos y emails de jugadores, de agentes que están mandando jugadores.
Es terrible lo que estás haciendo porque no me vas a dar ni un nombre y nos dejas con la miel en los labios diciendo todo esto.
Es que todavía no hemos empezado. Ayer ya estuvimos hablando Armando y yo, ideas que tenemos. Sobre todo estamos preocupados por los cupos, que ahora mismo en ACB es importante. Sí. Y bueno, ya un poco cómo vamos a trabajar Armando y yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos, porque lo que venía es a pasar a trabajar, pero con mi familia, ¿no? Uh-huh. Con mi mujer y con mi hija, que es una fenómena, uh-huh, dándome la turra, como dice ella. Papá, te voy a dar la turra 100%.
Bueno, hace bien. Dime solo una cosa. Para ser realistas, ¿se puede mantener el bloque o hay que ser realistas y para, bueno, no llegar y ser un equipo ascensor, hay que hacer muchos cambios en un equipo que asciende a la Liga ACB?
Primero hay que hacer una lectura de lo que podemos acceder, ¿no? Dices tú, y luego ver cómo completar o qué es de lo que tenemos lo que nos puede servir. Evidentemente, con esta plantilla no puedes jugar, no puedes salir en ACB, porque el salto no es solo de una sola competición. Saltamos una competición en España, pero saltas 6-7 competiciones en Europa, ¿no? Y ahora lo que tenemos que ver es jugadores que tienen contrato, jugadores que tienen una opción de quedarse, quiénes queremos que se queden, y luego completar el equipo. Pues bueno, con los que tenemos que creemos que nos sirven, pues buscar perfiles diferentes, ¿no? Que mejoren o que complementen a los que ya tenemos.
Muy bien. Perfecto, Gonzalo. Pues nada, te agradezco mucho estos minutos. Te voy a pedir si te puedo pedir algo, que es que cuando arranque la temporada, porque comunicas tanto en la pista, como tú y yo no habíamos hablado nunca, eso puedes dar fe, como comunicas también cuando te llamamos, que durante la temporada, nada, nos atiendas al inicio y espero que también al final, porque obviamente la temporada hay un interrogante sobre los equipos que suben para ver cómo puede afrontarse, en este caso con el regreso del Real Betis a la máxima categoría del baloncesto español. Gracias y disfruta del verano.
Será un placer atenderte al principio y será maravilloso al final, porque significa que termina la temporada.
Por ahí va lo mío. Muy bien, Gonzalo, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
She saw the world through a mason's
Bueno, y saludamos. La distancia no es el olvido y la distancia nunca es un impedimento. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas desde Estados Unidos. Encantadísimo de hablar contigo y de estar en el programa.
Un auténtico placer, qué bien suena, Miguel Ángel Paniagua, que sí que ha cruzado el charco. Bueno, lo primero, la experiencia, Harvard, Boston, ¿cómo va por allí?
Bueno, Boston ya lo conocía como ciudad, había estado aquí varias veces como profesor. La verdad es que es una experiencia maravillosa y un poco también pues te ayuda a ser humilde, ¿no? Porque como profesor pues estás al lado de gente con unos conocimientos infinitamente superiores a los míos y, por ponerte un ejemplo, pues un profesor que me precedió antes de mi ponencia pues es candidato al premio Nobel de Economía. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no?
No está mal, ¿eh? Bueno, oye, por cierto, en Boston, ¿hay impacto todavía de lo que ha sido esa eliminación cuando partían como favoritos los Celtics de esta temporada, esa derrota, sí, y quedar apeados, sí, de la lucha por el anillo?
Mira, en la noche del martes al miércoles, bueno, la tarde-noche, porque aquí se cena muy pronto, estuve cenando con Andrew Callahan y con Vinas Matkevicius, que son ojeadores internacionales de los Celtics, a los que a Callahan le conozco desde hace muchísimo tiempo. Y realmente, sí, claro, ya están activando sus máquinas para intentar que el curso que viene sea el curso en el que por lo menos lleguen a la final de la NBA, reconociendo, por lo menos esta gente de Boston, reconociendo que Oklahoma City es un equipo que tiene el potencial de ser una dinastía, teniendo por dinastía un equipo que puede ser campeón durante bastantes años, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, no te diré una primicia porque no lo es, pero sí una noticia, y es que ellos estuvieron tanto en las finals, concretamente en Turquía, porque quieren fichar a la estrella de Fenerbahce, Davis, que como sabes hizo una Final Four excepcional, ¿no? Y ese sería uno de los fichajes que quieren acometer, al menos desde la perspectiva de estos dos ojeadores, para realizar ese fichaje. Y parece que Hayes Davis pues va a ser un Celtic el curso que viene.
Vale, Nigel Hayes Davis, que pasó por España y por el Barcelona, como se dice habitualmente, con más pena que gloria, pero que coincidió además con Jasikevičius, se quedó Jasikevičius, tuvo que salir él, pero ha eclosionado en el Fenerbahce. Por aquello de la distancia, profe, no sé si te puedes mover un poquito, porque a veces se nos va la cobertura,
sí,
aunque, bueno, el mensaje,
sí,
nos queda claro. Bueno, con esa reconstrucción de los Celtics, con esta noticia que nos da Miguel Ángel sobre el interés por Nigel Hayes Davis, que también estará muy interesante, como los dos mercados los conoce muy bien Miguel Ángel, tanto el norteamericano como el turco, esa reconstrucción que quiere hacer Šarunas Jasikevičius, que incluso se está hablando de que vuelvan a juntarse, en este caso en el Fenerbahce, Jasikevičius y Jan Vesely, al que le queda un año de contrato todavía con el FC Barcelona, pero tiene a un representante, voy a decir, peculiar, como es Misko Rasnatovic. Bueno, y las finales de la NBA,
correcto,
¿qué? ¿In situ qué, profe?
Bueno, el segundo partido fue un dominio claro de Oklahoma City con un excepcional Shai, ¿no? Como era de esperar, era muy difícil contemplar la posibilidad de un 2-0 para Indiana a domicilio. Aquí la preocupación, y lo comentaba también ayer con la gente de los Celtics, es la audiencia televisiva, que hablábamos de ello tanto en tu show como con... Bueno, aquí pasa un camión de estos gigantes, o sea, que como estamos en directo...
No te preocupes.
Que irá un mega camión de estos de los americanos. Bueno, la preocupación es que el partido 2, con toda la intensidad que tenía, la posibilidad de que Oklahoma City pudiera perder 2-0, ha tenido un declive del 30% de audiencia en relación al partido 2 del año pasado. A pesar de que es una final muy atractiva desde el punto de vista de dos equipos que juegan muy bien a baloncesto y que son muy buenos a la hora de dar espectáculo, ¿no? Para los puristas del básquet es una gozada ver jugar a Oklahoma City y a Indiana. El modelo de negocio es más complicado, ¿no? Porque eso es lo que genera este bajón de audiencia, que son dos equipos que son de mercados pequeños y, por lo tanto, no hay una gran atención del público general hacia hacia esta final.
Oye, y por aquello de los Thunder juegan muy bien, gusta verlos jugar, tienen a Gilgeous Alexander, el MVP de la temporada, pueden reinar, veremos si primero que ganen y después si pueden tener una dinastía. La gente en Estados Unidos, ¿con quién va mayoritariamente?
Va mayoritariamente con Oklahoma City, porque este es un país que tiende siempre a sublimar mucho al underdog, ¿no? Al que nunca ha ganado. Es verdad que ninguno de los dos equipos ha ganado, pero Indiana tiene una tradición, como nos ha recordado alguna vez Rubén, pues es una liga que luego desapareció y se fusionó con la NBA, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el público mayoritariamente va con Oklahoma City. Y desde luego aquí en Nueva Inglaterra, todo lo que es Boston, Filadelfia y para arriba, es claramente pro Oklahoma City, entre otras cosas, porque claro, Indiana es un rival de conferencia y siempre tiendes a ir con el oponente. Pero en general, la audiencia neutral tiende a ir con Oklahoma City.
Muy bien, perfecto. Profe, ¿qué más quieres apuntar desde allí, desde Estados Unidos?
Bueno, desde Estados Unidos, de lo que hemos ido recopilando, es que siempre desde la opinión de la gente de Boston, que te he citado antes, y siempre me gusta citar con quien hablo cuando doy una noticia, es que ellos tienen la impresión de que Giannis Antetokounmpo se queda en Milwaukee al 90%.
Ajá.
Cosa que es muy importante porque Giannis es una llave de mercado importantísimo. Es decir, si Giannis se mueve, va a haber movimiento de mercado. O sea, el movimiento de mercado va a ser inevitable, pero Giannis es la típica pieza de mercado que provoca un efecto dominó. Y luego la otra noticia también es sobre el banquillo de los Knicks. Los Knicks lo están intentando todo. Han intentado hablar con Finch, el entrenador de Minnesota, con Ime Udoka, el entrenador de Houston, con Jason Kidd, el actual entrenador de los Dallas Mavericks, que además fue antiguo jugador de los Knicks. Y los tres le han dado de un modo u otro calabazas, o bien porque el club, como es el caso de Dallas y de Minnesota, no le ha dado permiso al entrenador para hablar con los New York Knicks, o como en el caso de Udoka, porque está muy contento en Houston y no quiere moverse. Por lo tanto, todo apunta a lo que ya decíamos la semana pasada. Ahora tenemos todavía más información, que es que los Knicks van a acabar muy probablemente fichando a Mike Malone.
A Mike Malone, perfecto, apuntado hasta que se han entrevistado con mucha gente, efectivamente. Muy bien, profe. ¿Cuándo vuelves? Por cierto, el jueves, ¿no? Creo que estás de vuelta nuestro jueves, ¿no?
Pues el jueves, el viernes. Uh-huh. El jueves allí y llego de casi de madrugada el viernes, así que si Dios quiere y todo va bien, pues estaremos ahí a partir del viernes ya para trabajar y afrontando también las finales, no solamente las finales de la NBA, sino la presumible final ACB, que aquí también desde la distancia pude ver el partido 1 entre Valencia y Tenerife, y yo creo que no es ilícito pensar que nos encaminamos a una final muy probable entre el Real Madrid y el Valencia, con un Valencia potentísimo y con el que habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Porque un equipo que está demostrando una grandísima calidad.
Realmente la Laguna Tenerife está haciendo no solo esta temporada, sino grandísimas temporadas. Está liderados por un espectacular Marcelinho Huertas, pero en el caso de Valencia se nota, como se notó cuando fue campeón de Liga, el marchamo de Pedro Martínez. Y nos gusta que sea producto nacional, tanto en la pista como en los banquillos. Pues nada, profe, que tengas buen regreso a España. Cuídate mucho, la semana que viene hablamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Albert, y un saludo a todos.
Gracias. Miguel Ángel Paniagua, aquí en Showtime. Bueno, y ahora territorio más territorio NBA. Si antes cruzábamos el charco, volvemos virtualmente a nuestra cancha de baloncesto aquí en Showtime. Hola, Parra, ¿cómo estás, Rubén?
A las muy buenas.
A las muy buenas. ¿Me lo has dejado en alto? ¿Ibas a decir algo o no?
Sorprendido, no, estoy sorprendido.
Ya, pero por aquí va a empezar. Ganan el primero, ganan el tercero. Hombre, habrá que aportar algo más que sorprendido. Habrá que mojarnos si al final los Pacers realmente se pueden llevar el anillo, que han vuelto a tomar ventaja, están 2-1. Falta la serie, creemos que va a ser larga, pero bueno.
Mira que si Carlisle tenía razón. El otro día, bueno, cuando ganaron las finales del este, rememoró lo de en 49 estados esto es solo baloncesto, pero esto Indiana. Es Indiana. Pero esto es Indiana. Ayer todo el estadio, en cada asiento había una camiseta amarilla chillona, color oro, en la que se podía leer, pero esto es Indiana. Pues sí, esto es Indiana. A mí la puesta en escena de los Pacers de ayer es de sombrerazo. Y está muy bien que siempre hablamos de Haliburton y sus milagros, del gran nivel que está mostrando Siakam, pero es cierto que para jugar a lo que juegan los Pacers tienes que tener un entrenador que te deje jugar a eso. Para jugar a ese nivel de intensidad y a ese ritmo aciago para el rival, tienes que tener una rotación de 9-10 jugadores. Y ayer la puesta en escena en el tercer partido de Carlisle es descomunal, porque el partido, para el que no lo haya visto, arranca con los Thunder como siempre, dominando. Hasta el partido de ayer habían sido mejores que los Pacers en 7 cuartos y medio. Ayer los Pacers plantean batalla desde el principio, pero se van 8 abajo en el primer cuarto, y a partir de ahí comienza la fiesta. La fiesta comienza porque sale McConnell en modo perro de presa stream. O sea, tiene 5 minutos McConnell que son de cambio total de dinámica de partido. Roba 3 balones en 0, da 4 asistencias y le da la vuelta al encuentro. O sea, un parcial descomunal de los Pacers, que remonta los 8 puntos de desventaja que tenían y se ponen 4 arriba. Y empieza el festival de Mathurin. Metió, estoy hablando de cabeza, 14 puntos creo en el segundo cuarto. No había jugado en el primero, ¿eh? Metió 14 puntos en el segundo cuarto. Acabó el colega con 27. Partiendo desde el banquillo, jugando 22 minutos, anotó 27, fue el máximo anotador del partido, con un 9 de 12 de tiros. Y luego Obi Toppin, que está creciendo a lo largo de los playoffs y demostrando que podía jugar mucho más de lo que Thibodeau le ponía en los Knicks. Está siendo un jugador de muchísimas garantías. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si tú estás dando la potencia de juego a 3 jugadores secundarios, los principales están descansando. Haliburton está descansando, Siakam está descansando, Nesmith, que tiene que encargarse de Shai-Gilgeous Alexander la mayor parte del tiempo, está descansando, y al final a los Thunder les pasa factura ese cansancio. Al descanso se va 4 arriba Indiana. Los Pacers le dan la vuelta nada más empezar el tercero con un parcial de 8-0 de salida. Le devuelven los Pacers el parcial con un 10-2. Y a partir de ahí son altibajos, 2 puntos arriba, 3 puntos el otro, uno el otro, el otro el otro, hasta que llegan los últimos 5 minutos de partido. Y ahí está la clave. Hay un dato que es descomunal. En los 5 últimos minutos de partido, concretamente en los últimos 5-25, la ofensiva de los Thunder es la siguiente: 1 de 6 en tiros de 2, 0 de 4 en tiros de 3, 5 de 8 en tiros libres, 1 pérdida y 5 chapas comidas. O sea, les ponen 5 tapones. ¿Por qué? Pues porque a Holmgren ya no le dan las piernas para irse en velocidad de Miles Turner, que lo clava un par de veces seguidas, porque Shai está asfixiado de todos los cambios defensivos que ha recibido a lo largo del partido, y porque Jalen Williams, que era el que durante buena parte del encuentro había estado sosteniendo los Thunder, tampoco encuentra formas de anotar. Y en todo ese tiempo, pues Haliburton te mete un triple, Mathurin te mete otro, Obi Toppin coge un rebote a 8 metros y medio de altura y lo revienta en el aro, y los Pacers terminan ganando con muchísima solvencia un partido que por primera vez merece ganar.
A 2 pasos del anillo, con ese 116-107, fundamentado sobre todo en el banquillo, que creo que Parra en el último programa ya habló de eso, de más allá de Haliburton, el banquillo de Indiana. ¿Seguimos con día sí, día no los partidos o cambia la dinámica, Parra?
Ahora sí, hay un día de descanso y en la madrugada del viernes al sábado es el siguiente partido, de nuevo a las 2:30.
Me gusta el horario, ¿eh? A mí me gusta el horario.
A mí también. Luego el siguiente creo que es a las 2. A las 2:30 también. Que es en la madrugada del lunes al martes, que es en Oklahoma, la vuelta a Oklahoma. Te digo una cosa, yo viendo cómo va la serie...
Espera. Te doy la oportunidad... Te estoy dando una gran oportunidad, Parra, ¿eh? De cambiar tu vaticinio.
No, yo sigo pensando que Oklahoma es mejor que Indiana.
Perfecto, disculpa que te he interrumpido. Adelante, Parra.
Que creo que lo normal sería que Oklahoma ganara el cuarto. En lo que sí me tengo que corregir es en que yo dije que iban a quedar 4-1, cosa que ya no va a pasar, y que la serie va a ir larga a la fuerza. Se va a ir al sexto o al séptimo. Creo, o sea, no veo a Indiana ganando esto 4-1. Por mucho que ayer, ya te digo, si algo han demostrado estos Thunder es que después de un golpe reaccionan a lo bruto. Y creo que Deignol habrá tomado nota, que eso sí es verdad también. Suele ajustar bastante bien y habrá tomado nota de que sus jugadores clave tienen que llegar más descansados a los finales, porque es donde están muriendo. Tanto en el primer partido que pierden estando 15 arriba, es una debacle de minutos finales, como ayer. Lo que pasa es que ayer sí es verdad que Indiana dominó buena parte del encuentro y fue una cosa más lógica que acabaran perdiendo casi que con comodidad el partido ante los Pacers. Terminan perdiendo por 9. Pero es una consecuencia de cómo va el encuentro. Dicho esto, lo dijimos antes de que empezaran las finales y a mí 3 partidos ya me han valido para reafirmarme. No es un gran mercado, no son equipos históricos, al 90% de la población mundial les importará un bledo Oklahoma e Indiana, pero a mí estas finales ya me valen. O sea, el nivel baloncestístico está siendo muy, pero que muy alto.
Estamos de acuerdo. Y después empiezas a rascar. Con Oklahoma teníamos lo de Gilgeous Alexander, entre otras cosas. La herencia de Seattle. Y aquí empiezas a rascar y estamos hablando de un estado histórico, con esa famosa frase que destacábamos antes, en el planeta baloncesto y especialmente en la NBA. Bueno, estos son las finales de la NBA, pero tenemos más cosas. Por ejemplo, Parra, ahora que estamos en la postemporada de la NBA, pero casi en ese periodo de entreguerras, acaba una cosa y puede empezar la otra. Santi Aldama, el futuro de Santi Aldama, que estoy leyendo muchas cosas. ¿Por dónde pasa? A ver.
Pues pasa porque los Memphis Grizzlies le ofrezcan algo. Si le firman la oferta cualificada que le pueden firmar, que son 5 millones y pico, no llega a los 6. Si le firman eso, tienen el derecho de cualquier oferta que reciba Santi poder igualarla. Han empezado a salir rumores, pero es que es prontísimo. Y claro, yo cuando leo, por ejemplo, que los Pistons tienen un pensamiento, o sea, tienen espacio salarial para ofrecerle, por ejemplo, rondando los 20 millones al año a Santi, y que están entre Santi, Nate Reyes y tal, varios jugadores, y aparece Aldama en la ecuación. Hombre, yo entiendo que Aldama va a tener mercado porque ha jugado su mejor temporada en Memphis. Y porque, de hecho, creo que no se ha sido justo con su trabajo y desempeño. Y aunque ha jugado muchos minutos, creo que se ha abusado de usarle de sexto hombre en muchas ocasiones cuando ha merecido ser de sobra uno de los 5 integrantes del quinteto por rendimiento del equipo. Luego estamos en lo de siempre, que hay que ajustar y hay que tener a alguien fiable en que salga del banquillo y te equilibre el equipo y tal, lo que quieras. Pero a mí por rendimiento, Aldama me parece que podría o debería haber jugado más partidos de titular de los que ha jugado, que no ha jugado pocos, pero que lo ha merecido. ¿Qué va a pasar con Santi? Pues no sé, pero vamos, a nada que se ponga tonta la cosa, debería moverse entre un contrato de 4 años de entre 48 y 60 millones, sin muchos problemas. O sea, de 12 a 15 de 12 a 20, ¿verdad?, por temporada.
Recordemos, hablando de Santi Aldama, que tenemos Eurobasket a partir del 27 de agosto. Y ligando todo esto con el Producto Nacional y con lo que está pasando ya desde hace algunos años, cuando las universidades pueden pagar a los jugadores, estamos perdiendo talento para nuestra liga.
Yo era muy optimista y ahora ya lo soy menos, ¿eh?
Hombre,
me pasa habitualmente, de todas formas.
Déjame que te ponga algún ejemplo más allá de lo que sabemos. Rubén Domínguez, Bilbao.
Sí.
Raúl Villar, Barcelona. Matías Grujicic, que ha debutado esta temporada con el Barça, que tiene un talento espectacular. Por no decirte, Dame Sar, italiano canterano del Barça, o Jakučionis, que desde hace una temporada está en Estados Unidos, y vamos a ver en qué posición sale en el draft.
Va a salir alto, yo creo.
Es imposible competir con esto.
Sí, no, es imposible competir con esto, pero aparte de eso, yo a lo que me refería era básicamente a lo que es el propio Eurobasket, que yo estaba convencido de que Santi iba a venir, y yo cuanto más se acerca al Eurobasket, más difícil lo veo. Porque aunque se quede en Memphis, que sería nuestra mejor opción de disponer de él en el Eurobasket por ser ya su equipo de siempre y haber estado lidiando con ellos tal, si firma un contrato nuevo con otro equipo, dudo mucho que antes de debutar con el equipo le dejen que vaya a jugarse el físico a un europeo.
Por eso destacaba lo del Eurobasket. Es decir, con el futuro incierto de Santi Aldama, y sobre todo si cambia de franquicia, también lo veo muy complicado que pueda estar en el Eurobasket.
Pues una más para Scariolo, el hacedor de milagros, que yo, esta vez yo no sé de dónde se lo va a sacar, uh-huh. Pero bueno.
Bueno. Oye, de la NBA, ahora te pregunto por las finales de la Liga Endesa, que tienen claro color, pero bueno, veremos. Las semifinales para estar en la final. ¿De la NBA algo más?
A mí el ridículo de los Knicks.
O sea, pero el ridículo empezando por destituir dos días después de caer eliminados a Thibodeau, ¿no? Después de la temporada que han hecho.
Sí, no sé si lo llegamos a comentar en el programa de la semana pasada, que yo no soy un fiel defensor de Thibodeau.
No, nos consta. Está en tu lista negra, mejor dicho.
No me gusta su modus vivendi, su modus operandi, mejor dicho, su modus operandi. Pero hay que reconocerle al tío que es el mejor entrenador que ha tenido los Knicks en los últimos 20 años. O sea, que les ha hecho aspirantes al anillo. O sea, Claro. Este año los Knicks eran claros aspirantes al anillo y de hecho han llegado a las finales del Este. Después de estar en una travesía del desierto descomunal para el mercado más grande que hay en la NBA, pues yo, la verdad, no entiendo que porque te hayas quedado corto y hayas caído en... a lo mejor viene de que los despachos de los Knicks se pensaban que es que los Pacers eran un equipo... que se hubieran caído con los Cavaliers, que habría sido normal, porque eran los mejores del Este de la temporada, pero que caer con los Pacers, que habían quedado cuartos tal... Bueno, los Pacers están demostrando que están jugando mejor baloncesto de playoff y que están, por méritos propios, en las finales, y cuidado no la vayan a ganar. O sea, cuidado no sea superar el campeonato. No tiene ningún sentido, pero es que el ridículo va más allá. Se han puesto a preguntar a franquicias por sus entrenadores, por permisos para poder entrevistar a entrenadores con contrato en activo. O sea, empezaron con lo de Jason Kidd, diciéndole a Dallas si podía tal, pero es que han preguntado también a Minnesota, por Finch. O sea, es una broma de mal gusto. O sea, que te pongas a preguntar a equipos si les puedes hacer una entrevista de entrenador, claro, la mayoría le dicen que se peinen. No sé, a mí no es otra más de los Knicks. Que mira que los despachos lo habían hecho bien últimamente, sobre todo a modo traspaso, los refuerzos de Anunoby, de Mikal Bridges, de Karl-Anthony Towns, pero a mí esto me parece un ridículo espantoso, vamos.
Pues sí, la verdad es que sí, y no sé, a ojos de... Tú puedes prescindir del entrenador y puedes tener pensado, independientemente de cómo acabe la temporada y por muchos motivos, que el entrenador no debe continuar. Pero, hombre, hay algunas formas. Y después, que parezca un mercado persa, como estábamos viendo. No, usted, entrenadores que tienen contrato en vigor. Bueno, es igual. Como casi tienen vidas paralelas, y permíteme que lo compare, dos mercados importantísimos, como el de Los Ángeles y el de Nueva York, por la trayectoria deportiva de las dos franquicias y a nivel de gestión, pues ahí están. Parra, de las semifinales, ACB, poca cosa se puede decir, porque de momento en el arranque... Madrid y Valencia marcando y mucho la pauta ante la Laguna Tenerife y Unicaja y la Laguna Tenerife respectivamente, ¿eh?
Pues se puede decir que ha sido muy sorprendente.
¿Para ti qué es más sorpresa?
Pues casi que te diría lo del Madrid, pero me vale para los dos, ¿eh? Que Valencia gane a Tenerife, pues entra dentro de lo lógico, pero no la diferencia y el dominio absoluto del partido. y que el Madrid gane al Unicaja entra dentro de lo lógico, aunque últimamente le estaba costando. Es verdad que en ACB le ha ganado, pero cuando se han visto luchando por títulos, los de Buen Navarro se han impuesto a los de Chus Mateo. Ayer fue el partido plus cuan perfecto, casi te diría, del Madrid. Ya no tanto por el flipante 9 de 15 en triples de la primera mitad, que es muy llamativo. O sea, un 9 de 15 en triples es un porcentaje descomunal, un acierto muy difícil de sostener. Pero sí dejar el 31 puntos son en caja. A mí eso me parece un mérito de la leche, porque no es tanto el qué, o sea, no es tanto la victoria como el cómo. O sea, dejar en 31 puntos en la primera parte a Unicaja, que es verdad que luego en la segunda mitad se suelta un poco más, y también porque el Madrid se está moviendo en esa comodidad de la ventaja alargada y permite, el Unicaja se va a 50 puntos en la segunda mitad. Pero claro, es que el Madrid termina anotando 99, termina ganando por 18, que juraría que es la misma distancia que tiene el Valencia con el Tenerife, también gana por 18. Que los dos primeros partidos de semifinales terminen rondando la veintena de puntos para el local, pues oye, que gane el local es lo normal, pero este nivel de sobas me parece llamativo y creo que cambiará la cosa para el segundo partido en ambos choques. Aunque ganen de nuevo tanto Valencia, que lo veo posible y hasta normal, te diría, porque juegan de nuevo en casa, como el Madrid, yo creo que van a ser partidos más ajustados. No me creo que esto acabe 3-0 Valencia, 3-0 Madrid, con 15 puntos de media en las victorias.
Bueno, veremos. Muy bien, Parra, ¿de la vida quieres decir algo?
No, nada más, estamos tranquilos. Tri-tranquilos estamos.
Tri-tranquilos. Muy bien, Parra, escucha, la semana que viene te escucho, que no te veo, ¿eh? Te escucho.
Fenomenal.
Adiós.
Cuídense, chao.
Bueno, pues nos vamos, nos despedimos, bajamos, como os decimos habitualmente, la persiana del capítulo de esta semana, pero información servicio. Para encontrarnos, bueno, siempre nos encontramos cada semana en este tu podcast de baloncesto, pero si nos buscas, nos encuentras a través de nuestra web en renovación constante, www.cope.es. ¿Cómo? www.cope.es. Es muy fácil, entras, buscas el espacio de Showtime y puedes escuchar y descargar y escuchar todos los capítulos, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero también nos puedes encontrar, sé que muchos también lo hacéis, a través de los principales portales o kioscos de descarga como son iTunes o iVoox. Y por supuesto, siempre que haya noticia en los diversos espacios deportivos e informativos de esta casa, con todo lo que acontece con el mundo del baloncesto. Tenemos en marcha las finales de la NBA, tenemos en marcha las semifinales del playoff por el título de la Liga Endesa y muchas más historias. Bueno, y el mercado y ese Eurobasket a partir del día 27 de agosto en el horizonte, sí, en el horizonte europeo masculino. Bueno, la semana que viene volvemos. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós. Whoa!